En perspectiva, Segundo Movimiento presenta Clásicos, un espacio que explora la literatura de todos los tiempos. Clásicos, para conocer las palabras más importantes de la historia de la humanidad. Clásicos, con Martín Reyes.
Pasan de las 12, Martín, buenos días.
Buenos días, Rodrigo Gonzalo, buenos días, Alejandro.
Buen día, Martín.
Lo estábamos escuchando es jazz, que en la parte de Jaco del otro tocan jazz, pero no pude encontrar las canciones de Lili Marlene, Marlene Dietrich, porque Jacob con el conde Orsini, el príncipe Orsini, el comendador, el príncipe Orsini, que era su manager, escuchaban en su tristeza en la habitación de Santa María a Marlene Dietrich, porque eran alemanes y evocaba su pasado glorioso y su tierra lejana. Hoy vamos a hablar de Jaco Velotro, de Onetti. ¿Ustedes han leído Onetti?
Sí.
¿Les gusta?
Me gustó mucho en una época, si me preguntas. Me gustó mucho cuando tendría unos 20, 20 y poco de años, donde me leí prácticamente todo lo de Onetti que había llegado.
Además fue un descubrimiento, ¿no?
Claro.
Recordemos que durante muchas épocas esos libros estaban guardados en una biblioteca, dados vueltas para que no los descubrieran.
Siempre se podía leer.
Bueno, ya hemos hablado alguna vez de eso, pero en la edad escolar, Martín, o en la edad liceal, donde uno lo introduce en cierto tipo de literatura, esos libros te estaban prohibidos.
Bueno, a mí Onetti, que lo he leído casi todo, no me gusta mucho. Está en las antípodas de mi manera de ser. Es muy pesimista, es sórdido. La realidad de Onetti es triste. Los personajes están signados por la tragedia, por el pozo. Es decir, no tienen salida esos personajes. Entonces, he hecho esfuerzo para leerlo. Me gusta cómo escribe, tiene una gran literatura. Pero no lo releería más. Con excepción de Jaco Velotro, que es el menos onetiano de todo lo que ha escrito, porque ya no voy a decir el porqué, que es lo menos onetiano de él. Y no. Onetti descubre una ciudad que se llama Santa María, una población, que eso viene de Faulkner. Ustedes recuerdan que Faulkner también hizo una cosa similar con Yoknapatawpha, que era un lugar tipo Santa María, que teóricamente se dice que queda en el litoral, Santa María queda en el litoral entre Uruguay y la Argentina. Aunque también tiene muchos rasgos montevideanos, indudablemente. Pero Jaco Velotro no entra para nada, pero para nada, dentro de ese pesimismo que tanto se caracteriza en Onetti. Tal es así que el personaje central, si Onetti hubiera sido fiel a su manera de ser, en vez de tener a un luchador, que vamos a narrar la trama ahora, hubiera puesto un circo criollo, o hubiera puesto eventualmente esos teatros transhumantes criollos, muy del estilo de Berman en Noche de Circo. Eso, dentro del espíritu onettiano, está mucho más cercano a este Jaco Velotro, que es un luchador, es un viejo luchador, lleno de triunfos, Jacob, lleno de éxitos, que se gana la vida haciendo desafiando a cualquier persona que quiera pelear con él, con sus 100 kilos. Este luchador se enfrenta únicamente por dinero y va de pueblo en pueblo, como podría ser un circo, como podría ser el personaje de Noche de Circo reiterando a Berman, o un circo criollo, o un teatro transhumante. Él va recorriendo varias regiones hasta que llega a Santa María para desafiar a alguien que quiera pelear contra él. Pero todo esto, que es nada onetiano, no le quita verosimilitud al personaje. Es un típico personaje, Gonzalo, esto te va a interesar, es el típico personaje del cine americano de la década del 40 y del 50. El homenaje que le hace Onetti, conscientemente, a ese cine, es patente. Inclusive, Jaco está derrotado desde el inicio, como todos esos personajes, por ejemplo, del ídolo, de la caída del ídolo, el personaje del luchador, caída del ídolo, ¿se acuerdan? De dirigida por Mark Robson, con una gran actuación de, de Humphrey Bogart, pero curiosamente Orsini, un personaje siniestro que es el manager, tiene muchísimo que ver con el Chucho Montalbán, que también hacía el mismo personaje en La Caída del Ídolo. ¿Por qué? Era un personaje siniestro Orsini, era un conde, príncipe, de muy, que en su momento tuvo mucho dinero, y ahora lo que se gana la vida es llevando a este hombre, a este luchador, a este Jacob, por diferentes ciudades para que se enfrente ante quien quiera pelear con él. Pero él arreglaba todas las peleas, porque Jacob ya estaba completamente decadente. Absolutamente, él se estaba entregado al alcohol. La única compañía que tenía Jacob era el alcohol. Y Orsini no tiene más remedio que alimentarle ese alcohol, porque si no el hombre queda totalmente abandonado. Sin perjuicio de eso, el personaje está tan bien presentado que toda la parafernalia de la profesión de luchador está muy bien cuidada, porque Jacob salta la cuerda, tiene sus tensores, se entrena. Entonces es un personaje ciertamente patético, pero entrañable. Hasta que viene una mujer y lo desafía a pelear con su novio por 500 pesos, alrededor de $500, que era el dinero que necesitaba para casarse. Y entonces Orsini se da cuenta de que marcha. ¿Por qué? Porque el hombre lo van a ver al turco, un comerciante, todo lo contrario a Jacob, comerciante, ganador, fuerte, además tenía hasta una mujer, hasta un amor, el único amor que tenía en la soledad de Jacob con Orsini era absoluta, y lo desafía, y Orsini quiere arreglar la pelea, pero no, Jacob, el turco no agarra viaje, entonces Jacob le dice, mirá, te matas, esta no es tu pelea, vos acá tenés que rajar, entonces agarran el borderó, porque habían alquilado un cine, habían alquilado esos viejos cines de barrio para hacer la pelea, agarra el borderí y quieren rajar. Y Jacob dice, no. Típica situación del cine americano, típico. Típico del luchador, típico de La Caída del Ídolo, toda esa enorme cantidad de películas que uno ha visto, que hasta el día de hoy, en cierto sentido, los mismos Rocky, tienen esa tradición que viene de muchos años, que no, reitero, no es nada hollywoodiana. Entonces, porque la lucha para él era el preámbulo del alcohol, era el preámbulo de su vieja gloria, de su vieja dignidad. Es una poesía enorme el cuento, es precioso. Entonces va a la pelea, y en la pelea suceden cosas que no vale la pena narrar ahora, pero por supuesto que ardía totalmente el cine, ¿no? Fue una cuestión de una gran pasión de Santa María, ciudades que pasan pocas cosas, y este era un acontecimiento. Entonces viene a la vieja reivindicación del perdedor. Es el perdedor que se reivindica consigo mismo. Como que siempre hay otra posibilidad en la vida. Y en ese sentido, todos los personajes de Netti están condenados desde el inicio, en el pozo, en junta cadáveres. Por eso son duros, yo no los quiero arreglar, no quiero sufrir tanto con ellos. Está bastante dura a veces en la vida, a mí sí no me preocupa tanto, pero leer no lo releería más. Pero esto que lo estoy releyendo, que lo releí ahora, me volvió a fascinar. Hay uno de los grandes cuentos también, que a mí me encantan. Bienvenido Bob, está dedicado a Homero Alsina TVN, y para mí el más grande de todos, pero muy veneciano, porque es muy duro, El Infierno Tan Tenido. Pero para aquellos que quieren entender a Onetti, otra cara de él, la gran influencia que ha tenido el cine americano en esta sociedad nuestra, y hoy se dice que es mucho mayor, pero creo que ha sido desde el inicio, tenemos una formación de que siempre hay una revancha, de que la vida te da una posibilidad más. Es el gran secreto que ha tenido el cine, y por eso la influencia que ha tenido en nuestros espíritus. Y como buen hombre de cine, que además me encanta la década del 40 y del 50, este cuento es una belleza. Narrado en 6 capítulos. El primer capítulo narra un médico que va a ayudar a una persona que lo llaman, a uno de los peleadores que lo habían destrozado. El último lo narra el propio Orsini, demostrando el azar que hubo en toda esa situación. Y el resto está narrado por el narrador, el mismo Netti, que con lujo de detalles va señalando paso a paso esa eventual tragedia que deriva en una reivindicación de que la vida siempre tiene una revancha. Un cuento ejemplar, recomendable, muy fácil de leer, diferente a otras cosas de Onetti, Y si ya que entran Onetti y van a los cuentos cortos, den una visita al infierno tan tenido, porque si alguna vez te portás mal con una mujer, nunca hay que decirlo. Jamás, negalo, porque el infierno puede ser, lo podés tener en la tierra, que es lo que le pasa a ese personaje del infierno tan tenido, un carrerista, un hombre que hacía artículos de prensa en la radio, en el diario, escribía sobre las carreras de caballos, le cuenta una aventura sentimental a su mujer sin ninguna maldad, y la mujer no solo no se la perdona, sino que lo vuelve loco. Este es el infierno tan tenido, que no tiene, que es muy oletiano, reitero, y esto no, esto es cine americano de la década 40 y 50, brillantemente magistral del narrado.
Martín, contigo nos reencontramos el viernes en la tertulia del Tiempo Libre. ¿Sabes título?
Tarzán, el Tarzán. Edgar Rice Burroughs.
Tendría 15 o 16 años y después me compré tres libros más con el mismo personaje.
Sí, sí.
Pues la colección de Tarzán, no sé cuántos son, Martín.
Mira, yo lo leí.
¿Cuántas novelas?
Yo lo leí mucho en esta cuestión que muchas armamos con Alejandro Dumas, porque no todo tiene que ser a veces tan serio. Como quiero, voy a terminar esta primera parte con una sorpresa que se voy a decir después, que es muy linda, pero esta Tarzán lo tengo en mi corazón. Fue de mis primeras novelas cuando era un niño, y lo tengo muy íntimamente ligado después de aquellas películas de Johnny Weissmuller, de Diana, que está vinculado a mi vida, a mi infancia también, y quiero evocarla, por uno es muy nostálgico también.